Momento de saludar a Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de internacionales. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo vas, Sebastián?
Bien, todo bien. ¿Vos por allí, todo bien?
Muy bien.
Bueno, me alegro. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Por dónde vamos?
Bueno, hoy vamos a hablar de la guerra cibernética. Este conflicto no es nuevo para nosotros, lo escuchamos una vez en una película norteamericana, pero esta semana apareció con bastante frecuencia en noticias que involucran a Israel. El lunes, el Washington Post dijo que Israel estaba detrás de un ataque cibernético de instalaciones portuarias iraníes, y que mismo varios sitios web israelíes sufrieron un ataque conocido como defacing o desfiguración, donde la página principal, la home del sitio, es cambiada por un mensaje, en este caso anunciando la destrucción del Estado de Israel. Ahora, a diferencia de las armas nucleares que vimos su efecto en la Segunda Guerra Mundial, armas químicas que lo vemos constantemente en Siria, o incluso armas biológicas que tienen, digamos, orígenes hace ya muchos siglos, el ciberataque o la guerra cibernética no tiene ejemplos claros por lo nuevo que es. En esta columna yo voy a intentar enfocarme en el concepto en sí mismo y para que los oyentes tengan una idea más clara de cuáles son los efectos que puede tener una guerra cibernética que ahora parecería que empieza a ser un poco más la práctica común entre Israel e Irán, pero
Claro,
también
porque
en muchos otros conflictos.
incluso se dice que ya cada vez habrá menos guerras militares, incluso por no decir nulas. Se dice que las guerras del futuro, entre comillas, van a ser de tinte cibernético.
Así es, ya no son pocos los países que empiezan a desarrollar sus capacidades de guerra cibernética. Estados Unidos incluso ya hace años dice que se lucha en tierra, agua, aire y el ciberespacio. Entonces, voy a pensar un poco qué son estos conceptos. A ver, en primer lugar, hay que hacer una aclaración muy importante, que es que cuando hay un ataque cibernético, suele ser anónimo. Es casi imposible saber quién es el responsable del ataque. Es decir, un ataque atribuido a China en realidad podría ser un hacker privado o apoyado por el Estado chino, sin poder distinguir realmente quién es el último responsable. Se puede llegar a ubicar el origen del ataque, pero no la persona, ¿sí? Entonces, si tomamos para comparar el ataque al puerto de Bandar Abbas, que fue hace 2 semanas, pero que salió ahora esta semana, y el defacing o la desfiguración de estas páginas web israelíes, encontramos una primera gran diferencia. El ataque de Irán, del cual Israel fue el probable responsable, decimos nuevamente probable porque no es posible asegurar a causa del
Determinar.
anonimato, pero es, digamos, que este ataque fue en respuesta a un ataque que probablemente fue Irán el responsable contra el sistema hidráulico israelí. Son ejemplos de guerra cibernética, porque la principal característica es que es una lucha entre estados, ¿sí? El ataque contra los sitios web de hoy a la mañana, por más que uno podría llegar a sospechar de que Irán está apoyando esto, es más lejana la posibilidad y se ubica, y que de hecho tomaron la responsabilidad de este ataque, un grupo que se llama Hackers of Cyber. Con lo cual lo podríamos catalogar mejor como un ejemplo de ciberterrorismo, no tanto como una guerra cibernética. En segundo lugar, hay una diferenciación entre lo que son las tecnologías de información y las tecnologías operativas. Una guerra informática se trata de, perdón, un ataque dentro de una guerra informática se trata de ingresar a una computadora o servidores del enemigo y robar información, diseminar propaganda, espiar e incluso dañar programas, ¿sí? Las mismas tecnologías también se emplean para proteger dichos servidores de estos ataques. En cambio, están los ataques dirigidos contra tecnologías operativas. Esos son ataques que buscan dañar no la computadora o no el programa, sino los equipamientos controlados por esta computadora. Por ejemplo, justamente instalaciones portuarias o redes hidráulicas, pero también podrían ser reactores nucleares o hospitales. El principal objetivo en este tipo de ataque, dentro de una guerra cibernética, es conseguir una ventaja frente al país enemigo. Podemos recordar, por ejemplo, el virus Stuxnet, que se descubrió en 2010, que habría dañado las operaciones en plantas nucleares iraníes y que se entiende que los responsables fueron Israel y Estados Unidos. Ahora, el objetivo no era causar una catástrofe que reviente el reactor nuclear o alguna, digamos, alguna hipótesis que parece de película de Hollywood, sino que el objetivo era ralentizar o detener el desarrollo de armas nucleares por parte de Teherán, es decir, mantener una ventaja israelí sobre Irán. ¿Sí? Este tipo de acciones no son muy diferentes de, por ejemplo, los bombardeos israelíes sobre las instalaciones del el ejército revolucionario en Siria. ¿Sí? Evitar que Irán avance sobre Siria y llegue a la frontera israelí. No es muy diferente. O imaginemos si, por ejemplo, ahora voy a empezar con varios ejemplos hipotéticos.
Dale.
Si Irán hackease los sistemas de alerta temprana de misiles israelíes, evitando que la población se entere que debe correr hacia los refugios. ¿Sí? Esto llevaría a que los ataques balísticos de misiles sean más devastadores. Entonces, este tipo de ataques no buscan, digamos, generar terror, no es, por ejemplo, hacer explotar una central nuclear, ¿sí?, para hacer como una bomba atómica en casa o algo así, sino que es más bien ligado a lo que es las operaciones militares más convencionales a través del ciberespacio. Ahora, sabemos bien que la guerra entre Irán e Israel tiene tintes de terrorismo también. El ejército revolucionario, la Guardia Revolucionaria iraní, tiene lazos y apoya, asiste continuamente a grupos terroristas como Hezbollah. Entonces, acá podría llegar a haber alguna cuestión que involucre al ciberterrorismo. Voy a hacer una aclaración de qué es el ciberterrorismo, siguiendo una línea que propone una especialista en cibercrimen de la Universidad de Dayton, Susan Brenner, que eso lo que dice es que a través de las computadoras hagas, por ejemplo, explotar una central nuclear en otro país, que es una de las hipótesis más trabajadas en lo cinematográfico o en los libros, eso no sería tan distinto a un ataque terrorista simple. Es decir, en vez de entrar una persona y causar la catástrofe desde adentro de la central, lo haces con una computadora, pero el ciberespacio no es la principal herramienta de terrorismo. Algunos ejemplos que podrían ser más factibles vendrían a ser dos que voy a proponer ahora, también hipotéticos, porque no hay casos aún de esto, que podría ser, por ejemplo, que supongamos que el hackers entran a las computadoras del Shin Bet, que es el servicio de seguridad israelí, y se envía un mensaje a la policía de Tel Aviv diciendo que hay una bomba de gran radio de explosión en el medio de la ciudad. ¿Sí? O sea, como el mensaje viene del Shin Bet, la fuente es confiable.
Claro.
Y por lo tanto la ciudad debería ser evacuada por completo, causando pánico, como mínimo. ¿Sí? Eso sería un ataque terrorista cibernético. Se dañe a través del ciberespacio, se dañen los sistemas operativos de los hospitales, bloqueando las puertas de los quirófanos. Solo eso ya causaría problemas mayúsculos en el sistema de salud y haría dudar a la población de la capacidad del gobierno para proteger la normalidad de la vida de los ciudadanos. No tanto la propiedad o la vida humana, sino la normalidad de la vida. ¿Sí? Estos ejemplos son catalogados por ella como no armas de destrucción masiva, sino armas de distracción en el caso de generar pánico a través, por ejemplo, el mensaje del Shin Bet, o armas de disrupción masiva en el caso de alterar cierta prestación de un servicio civil, que podría ser Wi-Fi, el Internet, que podría ser las telecomunicaciones, que podría ser los semáforos, ¿sí?
No, la verdad es impresionante. Me dejás atónito, no puedo creer, los ejemplos que diste son muy fuertes de lo que se puede llegar a lograr o lo que podría llegar a ser el ciberterrorismo. Ahora, te consulto desde la ignorancia. Así como se intenta combatir constantemente los ataques terroristas o prevenir, ¿se está poniendo el mismo foco, el mismo énfasis en prevenir los ataques ciberterroristas?
Muy buena pregunta. En verdad, sí. Hay ya hace años que todos los países grandes o que tienen especialmente capacidades en la guerra cibernética trabajan a su vez en la defensa contra lo mismo, ¿no? Es decir, vos no podés apostar a un tipo de guerra en el cual tampoco estás preparado para actuar. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos realizó varias veces simulacros, ¿sí?, de autohackearse, digamos, los sistemas, por ejemplo, agencias estatales, o incluso hackear los cajeros automáticos, ¿sí?, para ver cómo se responde. El objetivo ahí es bien limitado, tiene que ver con la respuesta del Estado, no tanto con qué es lo que va a hacer la población. ¿Sí? Es más, a ver cómo hace el Estado cuando los trenes no andan por un ataque de este estilo. Israel, por ejemplo, y vuelvo ahora a lo que pasó este último mes, alejándome de los ejemplos hipotéticos, tiene lo que podríamos llamar la infraestructura crítica. ¿Sí? ¿Cuál es la infraestructura crítica? Todo lo que implique agencias de seguridad, al ejército, al Mossad, ¿sí?, y algunos servicios civiles fundamentales. Un servicio civil fundamental, por ejemplo, es el sistema hidráulico israelí. Entonces ahora decimos, pero ¿por qué? Si justamente fue atacado. Bueno, en realidad esta infraestructura crítica está desconectada del Internet para que no se pueda acceder a ella, o por lo menos no simplemente. Pero obviamente que hay bombas de agua, algunas válvulas que no son críticas. Son de alguna región un poco más pequeña, que no está conectada a un servicio que llegue a mucha gente. Entonces, estas pequeñas infraestructuras no críticas son a las que puede atacar Irán. Y que por lo tanto el daño fue bastante menor que el que en cambio hizo Israel en el puerto de Irán. ¿Qué es lo que pasó en ese ataque en puntual? Recuerden, siempre que digo un ataque de, es probablemente por el anonimato, pero el ataque de probablemente fue responsable de Israel hace 2 semanas, y lo que hizo fue detener las operaciones de uno de los principales puertos para la exportación de petróleo, que no causó daños materiales, no causó daños, digamos, humanos, a la vida humana, sino hizo perder tiempo. Pero como se dice, el tiempo es oro. Por lo tanto, este ataque lo que demostró es, y fue un mensaje bastante claro, y lo que se intuye es que Israel mismo filtró la información de este ataque al Washington Post para dejar un mensaje claro. En la guerra cibernética, no involucres a mi población civil, porque el daño que puedes hacerme es incomparablemente chico con el que puedo hacer yo. ¿Sí? Lo que deja claro es que Israel está preparado para estos temas. Ahora, no obstante, queda claro también que Irán va a aprender eventualmente cómo protegerse de la guerra cibernética y que esta va a ser cada vez más y como vos decías en hace algunos minutos, parte integral del conflicto entre Teherán y Jerusalén, pero también en todo el mundo.
La verdad, Ezequiel, clarísimo. No queríamos despedirte sin que puedas cerrar tu columna, tu segmento. La verdad, un tema trascendental has traído, esto de la guerra cibernética, muy interesante, muy importante, y hemos aprendido mucho, la verdad. Te mando un abrazo enorme, gracias por estar, y hasta la semana que viene, dale.
Hasta la semana que viene, saludos a todos los oyentes.
Saludos. Ezequiel Naidich, nuestro habitual columnista de Internacionales. La verdad, un tema para tener en cuenta, es la guerra del futuro, la guerra cibernética, es el terrorismo del futuro también, el terrorismo cibernético, y hay que estar con los ojos más abiertos que nunca.